Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ha muerto Fidel Castro. Ha acabado una era. Estás escuchando Fin de semana. Te saluda Cristina López Schlichting. Es una noticia de la envergadura de la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque es simbólica. Es cierto que está Raúl Castro. Es cierto que la transición cubana se hará esperar. Y sin embargo, los símbolos se han venido abajo. Las estatuas han caído. Y las estatuas son importantes. Cuando cayó el muro de Berlín, ya llevaba mucho tiempo la perestroika. Ya estaban resquebrajadas las estructuras, ya estaba arruinado el sistema. Y sin embargo, aquello fue un martillazo contundente. Y esta especie de santón que permanecía erguido frente a la evolución del mundo ha terminado. Para muchísima gente ha sido indudablemente Fidel Castro un referente. Y lo ha sido de forma particular para el mundo obrero y para los sindicalistas. Y hoy, ciertamente, es este un mundo que queremos pulsar y nos honra la presencia de Josep María Álvarez, que es el secretario general de UGT, de la Unión General de Trabajadores. Don Josep María, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos encontramos en un día histórico. Muy bienvenido a fin de semana.
Pues sí, la verdad es que con toda seguridad es la muerte de un gran líder. Seguramente que uno de los últimos grandes líderes y como todos los grandes líderes, pues siempre con caras de una manera y caras de otra, ¿no? Pero yo creo que en todo caso ha marcado una etapa en Cuba y en el mundo, sin ningún lugar a dudas. Va bastante más allá de Cuba, ¿no?
Exactamente. Yo creo que, además, en España lo entendemos bien. Entendemos muy bien el castrismo, en el sentido de que hemos sido tradicionalmente anti-yanquis desde la caída de las colonias. Es un sentimiento que para muchos todavía anda presente. Hemos experimentado esa agresión de las grandes potencias en cierto sentido, ¿no? Aunque muchos de nosotros seamos partidarios de la democracia y del libre mercado. Yo me imagino que en un cierto sector obrero todavía Fidel Castro suscita emociones nostálgicas, ¿no, don Josep María Álvarez?
Con toda seguridad, pero no tan diferente, no porque vaya, en general yo no creo que sea porque haya ningún tipo de añoranza o que tenga una relación con el sistema cubano, sino sencillamente porque la Cuba de Fidel Castro pues había que haberla vivido los años 50 para poder tener una idea de el por qué pasó lo que pasó, y luego creo que con el tiempo se irá viendo también el por qué Fidel Castro se fue situando en la situación, o sea, en la posición en la que se fue situando. Los americanos tenían una posición en América Latina que no es afortunadamente la misma que tienen hoy, ¿no? Pero en ese mismo momento, pues en toda América Latina, si exceptuamos Chile, Argentina, en toda la América Latina, algún país más, pero en toda la América Latina había una situación de mucha miseria y de muchas diferencias entre los más ricos y los más pobres, y por eso había también esa admiración hacia Fidel, hacia el Che. Yo creo que efectivamente cierra un capítulo. Tampoco sabemos muy bien, después de la elección del presidente Trump, qué es lo que nos espera el próximo capítulo, ¿no?
Efectivamente, en todo caso, es curioso esto que ha comentado usted, porque esta situación ha variado de repente. Nos hemos encontrado de la época Fidel Castro-Obama en la época, digamos, post-Fidel Castro y Trump. Es un escenario interesante, cuanto menos. Josep María Álvarez ha estado esta semana sentado con comisiones obreras, con el gobierno, con la patronal, intentando el diálogo social. Ha sido después de las elecciones y concretamente después de que por fin tuviésemos gobierno, un momento de muchísima esperanza, porque los veíamos sentados y trabajando por los españoles. Hay que hablar de la reforma laboral, de las pensiones, del salario mínimo. Por eso ha sorprendido que ustedes, los sindicatos, hayan anunciado ya manifestaciones para el día 18 de diciembre. ¿No le parece una medida un poco agresiva cuando solo lleva una semana de gobierno y los términos del acuerdo en materia laboral aún no se conocen?
Bueno, en realidad no es una medida agresiva, porque se trata de hacer una manifestación en Madrid el 18, en el resto de las comunidades el 15, muy en la línea de ayudar a que el gobierno se ponga las pilas, porque en realidad yo creo, después de la reunión que hemos tenido, que el gobierno no ha aprovechado estos 10 meses que han pasado desde las primeras elecciones para ya salir ahora con mucha fuerza, con un programa definido. Yo creo que vamos a ayudar a que el gobierno sea consciente de que el país ha mejorado económicamente, que hay una parte muy importante de la sociedad que queremos que esa mejora se reparta, y que en ese sentido hay que revertir algunas de las reformas que han generado más injusticia, más pobreza, y que si no lo hace, tiene que ser consciente de que hay un Parlamento que en algunos aspectos le va a obligar a hacerlo. Por lo tanto, es una movilización, digamos, para que cada uno sepa en esta nueva etapa cómo nos vamos a encontrar. Yo no la veo desde una perspectiva agresiva, sino todo lo contrario. En realidad, los sindicatos lo que nos gustaría es que el gobierno sea capaz de sentarse, de ver la reforma laboral, cuáles son los efectos que ha tenido sobre los trabajadores, sobre todo sobre determinados colectivos. Hemos visto estos días como incluso empresarios de la hostelería han planteado claramente cuál es la situación de explotación que se produce en algunos colectivos, como las camareras de piso, pero hay muchos más colectivos donde ocurra eso. Eso hay que cambiarlo. La negociación colectiva tenemos que convertirla en un instrumento que vuelva a repartir la riqueza que se genera en las empresas. Durante estos años se han ido cambiando las rentas del trabajo a las rentas de capital. 4 puntos han cambiado, y ese es el motivo de la manifestación.
Ustedes se manifiestan, los sindicatos, la UGT, Comisiones Obreras, a partir del día 18, y uno de los caballos de Troya es la elevación del salario mínimo interprofesional, que ustedes exigen ya a los 800 euros y al término de la legislatura a los 1.000. ¿Usted no tiene miedo, don Josep María, de que este aumento del salario mínimo genere despidos en las empresas? Porque ya sabe usted cómo funciona esto.
No, en absoluto, porque es el salario mínimo. En realidad, no hay muchos trabajadores y muchas trabajadoras que lo cobren. Si no han sido sacados de los convenios colectivos, como ha ocurrido en este último periodo. Y usted comprenderá que algunos sectores de los que han sacado trabajadores, como es el sector del turismo, de la hostelería, pues francamente no tienen un problema de ni de falta de clientes, ni ha sido un mal año. Yo creo que, al contrario, la subida del salario mínimo nos acercará un poco a la situación europea. Hay que pensar que los 1.000 euros es lo que nos corresponde de acuerdo con la Carta Social Europea y el salario medio de nuestro país. Y lo que pedimos es que sea un aumento escalonado. Venimos de muchos años, no solo los años de la crisis, sino anteriormente, que el salario mínimo en nuestro país siempre se había quedado detrás. En realidad, el salario mínimo va a afectar también muy positivamente a las propias cotizaciones a la seguridad social. Hay que pensar que hay 3,5 millones de trabajadores, trabajadoras en nuestro país que están en los 350 euros al mes o menos, y la subida del salario mínimo nos va a ayudar a mejorar también las cotizaciones a la seguridad social. Por eso planteamos este proceso de aumento que nos sitúe dentro de lo que es la Carta Social Europea, y es un punto de partida, ¿no? Vamos a negociar. No, la movilización no va a ser incompatible con la negociación, al contrario. Nosotros el 18, el 17 y el día 21 estamos en condiciones de negociar con el gobierno.
Finalmente, hablamos con el secretario general de UGT en esta jornada, en la que sabemos que los sindicatos, tras las negociaciones o tras las primeras conversaciones con el gobierno y con la patronal, han anunciado manifestaciones para el 18 de diciembre. ¿Ustedes no creen que este cambio en el salario mínimo tendría que tener en cuenta la situación de cada empresa, porque hay situaciones que están prácticamente en la quiebra, y la flexibilidad que se vincule a la productividad?
Eso lo estamos teniendo en cuenta en la negociación de los convenios colectivos, pero es que el salario mínimo, en realidad, si no son actividades que hayan sido segregadas de las empresas, hay muy pocas personas que lo cobren. Pero bueno, el gobierno a la hora de revalorizarlo, si tiene en cuenta el aumento de la productividad del país de los últimos años, que no se ha reflejado, con eso solo ya habría un aumento del salario mínimo de una cierta consideración. Pero el salario mínimo en nuestro país en realidad se aplica a los trabajadores de agrícolas, se aplica a aquellos sectores que no tienen convenio colectivo, que en realidad son pocos. Y se aplica ahora a los nuevos convenios colectivos que han aparecido de empresa y que han venido a sustituir a los convenios de ámbito sectorial. Y no son en sectores donde las empresas estén en dificultades. Al contrario, repito, es el sector servicios que en muchos casos tenemos una situación que es la mejor situación de nuestra historia. Nosotros somos los primeros que queremos consolidar el crecimiento económico, que queremos consolidar el empleo. No vamos a hacer ni a hacer ninguna propuesta ni a trabajar para no hacer posible y viable la continuación de la creación de empleo en nuestro país. Pero la realidad es que nuestro país en los últimos años, sobre todo estos tres últimos años, ha empezado a generar riqueza. Y yo creo que hay que empezar a repartirla de tal manera que pueda llegar a las capas sociales más desfavorecidas.
Pues muchísimas gracias al secretario general de UGT en este día en que indudablemente también el mundo obrero internacional está interesado en la noticia de la muerte de Fidel Castro. Don Josep María Álvarez,
muchísimas gracias. Yo creo que está de luto una buena parte. Muchas gracias.
Un saludo. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Eres futbolero?
Pues si eres futbolero, seguro
pues
que
si eres futbolero, partidos. Seguro que te apasionan partidos buenos.
¡Hay liga!
Este sábado desde las 3 vive con nosotros el Real Madrid Sporting de Gijón.
¿Quién merece el gol en los últimos minutos?
Y el domingo Real Sociedad Barcelona.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego. Y recuerda,
en cope.es y la aplicación de Tiempo de Juego damos todos los partidos de la jornada.
Ya es Black Friday en hipermercados Carrefour y Carrefour.es, con descuentos del 30% en cientos de artículos de textil, electrónica y electrodomésticos.
Doctor Tocabens, ¿qué diferencia aporta Oxicol con respecto a otros productos para bajar el colesterol?
Son muchos los productos que bajan el colesterol, pero hoy sabemos que esto no es suficiente. Oxicol no solo reduce el colesterol, sino que además reduce el peor de todos, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Black Friday en Vision Lab. Del 23 al 27 de noviembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ay, 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 la, 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 la,
la, la, la Habana es Cádiz con más negritos. Cádiz, La Habana con más salero, decía Carlos Cano. Y hoy este cruce desde ambos lados del Atlántico tiene especial significado porque saludamos desde Jerez a los oyentes de fin de semana y ahí al otro lado ha muerto Fidel Castro a los 90 años. Es la noticia del día, la daba Raúl Castro después del telediario cubano de anoche. Dice que el líder ha muerto a las 10:29 de la noche y que, en estos momentos se pierde lo que ha sido una parte de la historia del siglo XX, más que del siglo XXI. 90 años tenía y hoy sábado serán incinerados sus restos. Y estamos escuchando al Torta, al que tuve oportunidad de escuchar a su vez en Madrid poco antes de que muriese. Y yo me pregunto, ¿de dónde puede venir tanto desgarro, no? ¿En qué madriguera del alma puede amotinarse tanta pena? ¿De qué pozo? puede sacarse tanta negrura? ¿En qué plaza de fuego y palmas puede desplegarse una liturgia tan vieja? El cante flamenco es un ovillo de misterio.
Yo soy yo de madera, que yo no era de madera, que tú me tirabas mi boca.
Es un sentir andaluz, fue primero gitano. ¿Cuántas culturas se amontonan en el fondo del vaso? Hay una cosa en la que todos los conocedores están de acuerdo, y es en la cartografía del nacimiento del Ojondo. Y hoy estamos precisamente en uno de los núcleos medulares de ese alborear del cante. Jerez, junto con Triana y Cádiz, conforman la trinidad de esta zambra flamenca del sur. Pero de vez en cuando, y así es España, hay fenómenos que avivan la fragua de las interrogaciones.
Yo sé que tú no eres pa' mí, que ganaba yo con quererte. Yo sé que tú no eres pa' mí, me daba delirio el verte, y el verte con otro, ¿por qué no me manda de a mí la muerte?
Este chaval que están oyendo es de Bilbao, del barrio de Churdínaga, compadre de Portugalete, que está sentado aquí en el convento de San Agustín con nosotros, y con madre de Santurce, sin ningún lazo a priori con el flamenco. Es verdad que el padre, el papá, tiene que ver con el mundo de la música, porque Iñaki Egaña es conocido por ser bajista de grupos como Los Bravos, o Barrabás, o Califato Independiente. José María Íñigo lo bautizó como el Indio de Portu, por las pintas de hippie que llevaba, que hoy viene con un traje de chaqueta impresionante y una corbata impecable. Lo cierto es que el niño le ha salido flamenco, y es una cosa curiosísima, porque el chaval Lander Egaña se ha instalado en Jerez, vive aquí, y se llama Maicenita, y le estamos oyendo cantar.
Y yo me muero de pena.
Maicenita, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esto es de traca.
Bueno, los de Bilbao somos así.
O sea, yo te tendría que decir Quillo, Egunón.
Por ahí, del euskera también ando un poco pez, pero bueno, siempre lo suspendió. Ay, ¿qué?
¿Esto cómo se explica? Vamos a ver. Uno de Churdínaga, que en realidad es de Jerez.
Pues bueno, eso viene a raíz un poquito de allí donde yo crecí en el barrio, pues me juntaba con lo que siempre digo, sí, me juntaba pues con la cuadrilla, con los gitanitos, y pues ahí es donde empecé con el flamenco y donde para mí, claro, pues como bien has dicho, pues mi padre, la música estaba en mi casa desde que he nacido, pero el flamenco para mí fue algo diferente y entonces pues me atrapó y lo único que quería era adentrarme más y conocer más y seguir en ello.
Dice tu padre que te puso Maicenita,
sí,
por la maicena.
Sí.
Que una vez abrió una puerta de la cocina, vio el producto.
Exactamente.
Y dijo, como mi hijo. ¿Y cómo estableció en la relación, hijo mío?
Pues porque todos los cantadores tenían apodos, ¿no? Sobrenombres. Y claro, Lander, pues iba a
Lander
sonar un poquito
raro,
regulero,
sí,
¿no? Entonces, pues una de las veces que quería encontrar la maicena, pero no se acordaba de en sí el nombre, y empecé a abrir armarios en la cocina, y cuando la veo, coño, maicenita para el niño.
Bueno, y luego podrías haber llamado Danonín o Fontanerita.
También, no, sí, muchas cosas podrían haber caído.
O la Caín.
Pero, y realmente tampoco lo tuve en cuenta, ¿no? Lo que pasa es que cuando llegué ya aquí, pues, y empecé a cantar, hubo gente que ya empezó a decir, bueno, pues habrá que poner tu nombre, el niño de la ría, por la ría de Bilbao, cosas así. Pero yo dije, no, el que me ha puesto mi padre va a misa.
Y a misa fue. Oye, y cuando los gitanos de Jerez te oyen cantar, sobre todo cuando te oyeron cantar al principio, supongo que recelaban.
Bueno, yo la verdad que con los que yo he tratado, sea gitano, gaso, persona, antes de todo, yo siempre he ido con respeto y además yo me llevo muy bien con la gente con la que trato, ¿no? Luego habrá opiniones y gustos, pues como en la vida, ¿no? Entonces, no sé, sorprender siempre ha sorprendido al principio, pero porque pues viniendo de Bilbao pues chocaba un poco, pero bueno, luego pues ya pa'lante.
Ya me dirás de dónde sacas la gracia para cantiñear así. Vamos a escucharlo por Cantiñas en Ruta de la Plata.
Comparadita te tengo con un torito de plaza que cuando se ve dio como una obra sube enganzado que cuando se ve dio como una obra sube enganzado tiriti tram 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 tiriti tram 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 tiriti tram 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 tiriti tram 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 tiriti tram 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 tiriti tram 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 tiriti tram 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 tiriti tram 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 tram.
Es Maicenita, un chaval de Bilbao reafincado en Jerez, sin ninguna relación con Andalucía, pero enamorado del Jondo. ¿Ocho apellidos vascos tienes?
No.
¿Cuántos tienes?
Vascos no sé. Tengo apellidos normales, digamos. Pero ya cuando salió la película y todo esa, la que sí se formó con todos los andaluces y vascos, ya me preguntaron y ya dije que no. Ni Clemente, ni Gartiburu, ni Arguiñano, ni nada.
¿Pero tu familia de dónde es en origen?
De allí, mi padre es de Portugalete y mi madre es de Sestao.
Ah, no, de Santurce, de Sestao.
No, es de Sestao.
De Sestao.
Pero vamos, que yo conozca no hay ninguna rama andaluza ni nada.
Esto es de traca, ¿eh? Todo. Bueno, y a pesar de eso, ¿te has venido a vivir aquí, a Jerez?
Sí, porque para mí, queriéndome dedicar a ello y el flamenco como yo lo concibo y como yo lo siento, y consideraba que había que venir a la cuna, que es lo que yo pienso que haré, ¿no? Y encima, pues mi padre había estado aquí también hace 30 años con el grupo Imán Califato Independiente, y entonces pues era otro punto más para tener en cuenta de venir aquí.
Oye, ¿cómo es la vida de un cantaor bilbaíno en Jerez? Quiero decir, ¿se parece al modo de vida que vinculamos al flamenco con sus reuniones hasta la madrugada, anarquía, fatiguitas? ¿O llevas la vida de un becario de Erasmus en el sur?
No. Sí, hombre, hay que tener mucha juerga también. Porque hay que entrenar, ¿no? Y en la juerga se entrena. Pero bueno, es una vida normal. También se pasa, también hay mucha fatiga, porque también este es un trabajo que muchas veces es por rasas o por cómo esté la situación. Pero bueno, es una vida totalmente normal. Eso sí, tampoco se madruga mucho. Y si se trasnocha también, como tú bien has dicho. Pero bueno, no es nada del otro mundo tampoco.
Pues agradecemos a Maicenita que nos haya cogido con esta mano del norte para pasearnos por Jerez. Esto es España, no otra cosa que algunos se inventan. Es estas cosas que pasan en Portugalete y en cualquier esquina de Barcelona y que te llevan directamente a las fuentes del Guadalquivir. Maicenita tiene un disco, si no me equivoco, Bulerías, ¿no? ¿O cómo se llama el
Tierra
disco?
Nueva.
Tierra Nueva. ¿Y para cuándo el segundo disco?
Pues ojalá ya.
Ojalá ya.
Pues, hombre, yo tengo ganas, ¿no? Porque además el disco ya tiene dos añitos y ya, bueno, al de poco de salir ya lo escuchaba y ya decía yo, ya cambiaría esto, ya cambiaré lo otro. Imagínate, pues ya en dos años, ¿no?
¿Cómo se ha quedado?
Pero bueno, pues cuando, ojalá pronto y seguir cultivando y mejorando el cante.
Que sigas adelante, que sigas representando la sorpresa que supusiste en el Festival de Jerez. Maicenita, muchísimas gracias por estar aquí en esta mañana histórica en la que también ha muerto Fidel Castro.
Nada, un placer, gracias a vosotros, y quería felicitar desde aquí, aprovecho desde el micro de la COPE para felicitar a un compadre mío que es el que viene siempre de Palmero, José Peña, que ahora voy para su boda, y a Carmen Montoya, la mujer.
Pues enhorabuena a José Peña y a Carmen Montoya.
Gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Black Friday en los talleres Motor Town del Corte Inglés. Hasta el 27 de noviembre tienes 2x1 en todos los neumáticos marca Ovation. Por ejemplo, neumático 205-55R1691VVI 682, comprando dos la unidad te sale a 22,98 euros. Black Friday en los talleres Motor Town del Corte Inglés, tu taller de confianza.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si sientes que tus pies están prisioneros demasiadas horas al día, dales libertad, dales zapatos Fluchos y descubre por qué cada día más gente disfruta de su comodidad absoluta. Y es que Fluchos fabrica sus zapatos utilizando la tecnología más avanzada y la artesanía más precisa. Descubre este otoño-invierno toda la moda que Fluchos ha diseñado para ti. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Triunfó Roque y Pele por sus acabados, por su dominio de la llana, por la solidez de su mortero? ¡No!
Triunfó porque se hizo con un Citroën Berlingo en los Business Days de Citroën. Consigue el mejor business posible en la gama de comerciales desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Traspasa tu plan de pensiones a BBVA y llévate un 3% de bonificación. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
Como comunidad internacional,
education and equality
comes success for brands and companies.
Par des organisations internationales.
¿Por qué es tan difícil escuchar en los medios de comunicación la opinión de mujeres importantes? Ahora sí es posible. Entra en mujeresaseguir.com y conócelas.
Cambiaste tu voz por tu otra voz. Cambiaste el kizomba por el yoga. Y hasta cambiaste de vida. Llevas toda la vida cambiando, así que si tienes fiebre, dolor o congestión nasal, cambia a Grifostat, el nuevo antigripal que va contigo. Grifostat con ibuprofeno testada, porque cambiar es un buen síntoma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Trabajamos en el campo y en la ciudad. Velamos para que los animales nos proporcionen alimentos seguros. Combatimos sus enfermedades. Cuidamos con el respeto que se merecen de las mascotas que forman parte de nuestra vida. Procuramos el bienestar de los animales. Protegiendo su salud, protegemos la de los tuyos. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Tiempo de dolores, porque hay que ver cómo se queja la gente de la artritis, la fibromialgia, la artrosis, cosas muy difíciles de combatir clínicamente, pero a las que podemos hacer frente, al menos en el dolor. Juanfran Martos es director de Biosalud Natura. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Efectivamente, tenemos este gel que es muy eficaz en el combate del dolor.
Sí, lo es. Y con dos aplicaciones efectivamente diarias en la zona dolorida, cualquier persona que lo ha utilizado puede dar fe de ello. Mira, estamos hablando de un gel homeopático, estamos hablando de tratamientos naturales, estamos hablando de esos remedios de la abuela antiguo, que efectivamente nos olían a esa árnica y esto que hemos hablado muchas veces. Y con esto lo que vamos a conseguir es que la gente tenga calidad de vida, que empiece a hacer cosas que ha dejado de hacer, que tenga menos dolor y sobre todo, pues una cosa fundamental que nosotros luchamos mucho contra ella, Cristina, que es... Hay que desterrar ese cajón desastre que tenemos todos en casa con tanta farmacología y que destroza nuestra flora intestinal y que cada vez que tenemos un mínimo dolor, tiramos de ella.
Claro, un analgésico al canto, cuando a lo mejor un analgésico local es bastante más eficaz. Bueno, pues solo tenéis que llamar al teléfono de Biosalud Natura, al 91-391-8989, sabiendo que hay una oferta para vosotros.
Pues tenemos una oferta para tus oyentes de 49 euros, que es maravillosa, teniendo en cuenta que el bote, fíjate, este bote que es un rolón, tiene una eficacia muy grande y además dura mucho porque el formato rolón lo hace efectivamente que no pierdas ni un gramo de lo que necesitas para tu zona dolorida.
Pues Pues te repito el número, llamas y sabes que además hay una oferta gratis para los primeros que llamen.
Pues tenemos una oferta para los 50 primeros que estén ahora mismo con pues, muchísimo dolor y nos están escuchando. Yo sé que están diciendo, pues yo quiero. El precio es de 49 €, pero los 50 primeros, como bien acabas de decir, Cristina, lo van a recibir en su casa de manos de nuestro equipo de especialistas, pero totalmente gratis.
91-391-89-89.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En fin de semana, en la cadena COPE, ya ha muerto Castro. Lo anunciaba Raúl Castro después del informativo último, telediario nocturno de Cuba. Señalaba que el fallecimiento se había realizado, que se había producido a las 10:29 exactamente, y precisaba que el cuerpo sería incinerado hoy sábado. Esto también ha sido una sorpresa. Tenemos con nosotros a una persona que lo conoce todo profundamente en Cuba. Don Carlos Malamud es investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano. Don Carlos Malamud, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues ciertamente, oiga, curioso esto de la incineración, ¿no se lo parece?
¿Por qué no? En absoluto, es decir, de acuerdo con las creencias de Fidel, me parece algo totalmente normal, ¿no?
¿Sabe por qué no me parece normal? Porque yo he trabajado los países del Este muchos años, he visto la momia de Lenin en la Plaza Roja, he visto el culto que en torno a las tumbas de los consagrados líderes se realizaba.
Sí, pero una cosa es mantener una momia o un cadáver en condiciones en Rusia o en los países del este de Europa y otra en el trópico. Y entonces de ahí me parece que Fidel Castro optó por la solución más sabia y más correcta, ¿no?
¿Más sabia?
Sí, porque de otra manera su cadáver se hubiera degradado rápidamente y el símbolo que hubiera dejado hubiera sido todo el contrario al buscado, ¿no?
¿Cómo juzga usted la muerte de Fidel? No añade nada, estaba ya apartado, eran 90 años de momificación política, ¿o realmente cae un símbolo?
No, 90 años de momificación política, no, es verdad que llevaba apartado 10 años de la primera línea de la vida política en su país, pero todavía seguía teniendo influencia, sobre todo sobre su hermano que era quien gobernaba. Y más aún era el referente de los sectores más conservadores e inmovilistas, tanto del gobierno como del Partido Comunista de Cuba.
O sea, que esos sectores, digamos, han quedado ligeramente desapuntalados.
Sí, es decir, en este momento cobra una ligera ventaja, por así decirlo, en la correlación interna de fuerzas, el sector renovador, pero veremos en qué se traduce esto, si en una aceleración de las reformas económicas o, por el contrario, las cosas se mantienen como hasta ahora, ¿no?
Don Carlos, háganos un juicio, por hacer una condensación, de lo que ha supuesto Fidel Castro.
Bueno, Fidel Castro tuvo un impacto muy importante tanto dentro de Cuba como en el resto de América Latina. Fue todo un símbolo para la izquierda latinoamericana, a tal punto que sin su respaldo Chávez no hubiera sido Chávez. Chávez hubiera seguido siendo un militar golpista y fue su apoyo quien lo convirtió en un líder de la izquierda bolivariana. Castro tuvo la buena y la mala suerte de vivir 90 años, tuvo la suerte de poder influir durante décadas sobre el gobierno de su país y sobre todo lo que ocurría en su país, pero también, por haber vivido tanto tiempo, tuvo la mala suerte de empezar a ver el desplome del régimen, ¿no? Y en ese sentido, el concierto de los Rolling Stones en Cuba o el desfile de Chanel diagramado por Mark Lagerfeld, junto con la aproximación a su tradicional y encarnizado rival Estados Unidos, impulsado por su hermano, pues fueron las señas más claras de esto.
Qué interesante. Pues muchísimas gracias a don Carlos Malamud por encontrar hoy un instante en su apretada agenda. Es reclamado en todos los medios en esta jornada donde cualquier juicio de peso es relevante. Indudablemente un momento histórico. Un saludo.
Un saludo. Hasta luego.
que se llama Fidel Castro, que firme siguió el rastro del engreído chacal.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La parte contenida dentro de la parte continente será considerada contenido dentro del continente, pero no todo el contenido ni todo el continente.
¿Lo has entendido? Si no sabes qué cubre tu seguro de hogar, no sabes por lo que estás pagando. En Verti conoces perfectamente qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
No se te ocurra olvidar.
Vive un Black Friday inolvidable en Hipercor.
Ven y llévate una lavadora Balay antes por 349 euros.
Ahora por 219.
Y para tu hogar, un 30% de ahorro en todo el menaje.
Además, regalamos 30 Kia Sportage sorprendentes.
Black Friday en Hipercor. Inolvidable.
Hace 10 años más de 6 millones de lectores se emocionaron con La Catedral del Mar. Ahora llega su esperada continuación, Los Herederos de la Tierra. Vuelve a disfrutar la historia. Los Herederos de la Tierra, de Ildefonso Falcones, publicada por Grijalbo.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Bla! Solo del 24 al 26 de noviembre, portátiles y sobremesas sin IVA. Como un portátil HP 15 AI071NS de 15,9 pulgadas con procesador Intel Core i3-5005U y 4 GB de RAM por solo 329 euros. Worten.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y muy recientemente, pateando las calles de La Habana y recorriendo Santiago, estaba Raquel Martín, la directora de prensa de la ONG del Papa, Ayuda a la Iglesia Necesitada, que conoce bien la situación en la isla. Raquel, buenos días.
Buenos días de nuevo, Cristina.
Bueno, pues ciertamente un momento histórico.
Pues sí, yo estuve en Cuba, me recorrí casi toda la isla en noviembre del 2014. Me estuve en La Habana, estuve en Santa Clara, en Camagüey, en Santiago. Y es verdad que estos momentos son muy importantes para el pueblo cubano, ¿no? Esperemos que este el fallecimiento de Fidel Castro suponga aquel mensaje que lleváis toda la mañana recordando de que efectivamente Cuba, el pueblo cubano se abre al mundo y el mundo se abra a Cuba, ¿no? Ojalá que vayamos en este camino, que es la muerte, el fallecimiento de Fidel Castro, sea un paso en esa dirección y no en otra.
Dos cosas quería preguntarte, Raquel. Lo que encontraste de dictadura, lo que como española percibiste como muy dictatorial y lo que percibiste como pequeña apertura, las dos cosas.
Bueno, yo vi un país... Cuba, también estuve cuando llegó Meneíto Francisco, disculpa, el Papa Francisco en septiembre de 2015. Estuve en 2014 y cuando llegó el Papa Francisco, y en solo un año yo ya noté cambios, en solo un año. Sí. Cuando yo fui, por ejemplo, en noviembre de 2014, no había teléfonos móviles. Y cuando estuvo el Papa Francisco, y me acuerdo perfectamente por La Habana, que la gente se aglutinaba con sus iPhones o sus Android haciendo fotos al Papa Francisco. O sea, solamente eso ya, diciendo, pero si hace un año no había aquí ni un teléfono móvil. Ya estaba toda la negociación y todos los acuerdos con Estados Unidos, ¿no? Lo que noté es un pueblo muy asfixiado, eso sí que es verdad. Un pueblo muy cansado, un pueblo agotado. Un pueblo existencialmente tocado y un pueblo que a la vez se va a comer el mundo. Y eso estoy convencida, que esto es un paso más, porque el pueblo cubano es muy emprendedor, es un pueblo acostumbrado a trabajar duro, es un pueblo acostumbrado a salir de las dificultades, es un pueblo que quiere vivir su destino, que está poco a poco cogiendo las riendas y las ganas de prosperar, de progresar, y eso se va notando en meses. El camino va a ser largo y difícil. Pero sí que noto cambios, o sea, sí que muy pequeños, ¿eh? A lo mejor políticamente son los que más se hablan y menos se constatan, ¿no? Porque eso es así, ¿no? Los medios de comunicación son todos del gobierno, la educación es toda del gobierno, y en eso, que son los dos puntos angulares de un sistema pues muy, muy, muy controlador, muy totalitario, pues no hay movimientos alguno, ¿no? Pero yo creo que la cabeza de la gente cubana, lo que es el corazón corazón, lo que es el intelecto, lo que es la cultura, que está abriéndose. Y eso está imparable. Y eso es
Vamos
imparable.
A preguntar si te parece también a Javier Fernández Arribas, periodista, experto en cuestiones internacionales. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
¿Qué ha supuesto para ti la noticia?
Pues dentro de lo que cabe, una cierta sorpresa. Sabíamos que su estado de salud, el estado de salud de Fidel Castro, había empeorado en los últimos días, pero no pensábamos que iba a ocurrir esto, sobre todo porque le hemos matado tantas veces, entre comillas, que hay veces cuando llega la noticia pues te quedas un poquito sorprendido, pero creo que efectivamente es una situación especial para lo que es Cuba y, como bien estaba diciendo tu entrevistada, ahora mismo
Raquel,
la sociedad cubana está empujando y mucho, no ya solo a la apertura económica, que también, sino también a dar esos pasos de apertura política imprescindibles. Cada día hay más gente, más disidentes que se atreven a plantar cara a la dictadura cubana.
¿Tú crees que esto es una inflexión o realmente da igual, que ya Fidel era pura imaginería?
No da igual. Hombre, ahí quien lleva las riendas del poder es Raúl Castro y su núcleo duro. Él cuando llegó al poder pues quitó de en medio a personalidades como Alarcón, como Laje, como Pérez Roque, que habían estado muy cerca de Fidel, y se rodeó pues de la gente que realmente tiene el poder, no ya solo en el Partido Comunista, sino en el ejército cubano, que es quien detenta buena parte del poder, y además la titularidad de las empresas, de la economía cubana, sobre todo en un sector fundamental como es el turismo. Pero cuando Fidel escribía algo en el Granma, por ejemplo, la última columna criticando el acercamiento a los Estados Unidos y la visita de Barack Obama, pues seguía teniendo influencia dentro de los sectores más ortodoxos del Partido Comunista Cubano.
Vamos a saludar también a José María Peredo, es catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea. Buenos días, don José María.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Usted realmente cómo ve esta noticia?
Bueno, yo lo veo con el mismo interés, diríamos casi histórico, ¿no?, de la desaparición de lo que ha sido representado, pues un símbolo del comunismo, un símbolo de la dictadura en América Latina, que ha sido capaz además de generar un régimen propio, identificable con su personalidad, ¿no? El castrismo pasará a la historia también como un modelo incluso, ¿no?, de desarrollo de los sistemas comunistas. Es un momento histórico, pero yo también creo que no se trata de un momento especialmente crítico en ese proceso de evolución que está viviendo Cuba hacia las libertades, y que creo que ha tenido un momento muy importante en la firma el inicio de la aproximación de relaciones con Estados Unidos y el final del bloqueo.
Don José María, si usted tuviese que establecer una comparación entre el jefe actual de Cuba, que es Raúl Castro, y su hermano, ¿en qué términos lo haría?
Bueno, yo creo que el Cuba vive un poco lo que vivió la Unión Soviética en los años 80, cuando se sucedían la gerontocracia, ¿no?, del poder soviético, ¿no?, aquellos Chernenko, Andropov, etcétera, que fueron de alguna manera anticipando ya lo que venía, las cifras económicas y la presión política, el deterioro del régimen y sobre todo la presión social, ¿no? Es decir, es el final de un régimen que se ha agotado por diferentes cuestiones. La ausencia de libertad es una de ellas, por la presión económica es otra de ellas, y luego por la falta de referentes también internacionales de un régimen anclado en unos patrones que bueno, pues la historia
que ha demostrado
que son insostenibles, ¿no?
Claro. Javier Fernández Arribas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. José María Peredo, catedrático de Comunicación de la Universidad Europea, muchísimas gracias.
Nos vemos a
las noticias en este día histórico.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.